Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este es un miércoles diferente, porque hay fútbol, juega el Atleti, está García aquí, estoy yo también aquí. Hola, García.
Hola.
¿Qué tal, director?
José Luis. Buenas, ¿cómo estás?
Está jugando el Atleti, estamos en la radio.
Sí, sí.
Ahí está, en Elche, no sé qué están haciendo. Ya lo
es un partido importantísimo.
Importantísimo, vamos, Champions, absolutamente, casi. Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca, perdona que haya cambiado el orden de saludos.
Por favor, estaría bueno, muy honrado con que haya sido José Luis en mi sustituto hoy.
¿Qué tal, en el saludo? ¿Qué tal, Juan Carlos de la Fuente? Me pasa la vida ensayando, te está cuajando la barba blanca.
Sí, sí.
Y muy bien, además.
Sí.
Te queda muy bien.
Bueno.
Para Navidad,
para este luto
conviertes
mío,
en Santa Claus.
Sí.
Para este luto mío, yo creo que me da nobleza. Podré hacer dentro de nada el abuelo.
Sí, señor.
García.
Nobleza obliga.
Sin duda. ¿Tienes el discurso ya de mañana? ¿El discurso de mañana lo tienes hecho, García?
Voy a improvisar.
¿Vas a improvisar?
Sí, no voy a leer.
No vas a leer. Mañana José Luis García le dan un premio. A ver, ¿qué premio te dan? A ver.
Me dan el premio Mariano de Cavia.
Correcto.
Bravo, bravo.
Ahí estamos. Y vas a ir con el smoking... ¿De qué color?
Con el blanco, no, con el blanco del Oscar.
Voy a adelantar entonces una cosa que voy a decir mañana. Y es que, como para mí este premio es tan importante como el Oscar,
sí,
quiero emparentar el Oscar y el Cavia, no solo en palabras, sino también en vestimenta. Yo fui aquella vez disfrazado de Humphrey Bogart, porque para mí Bogart es esencial en lo que era el cine americano. Pero claro, he descubierto que ahora... ha pasado el tiempo y ya no parezco el Bogart de Casablanca, parezco que vengo de un casting de la serie Los Sopranos. Eso es lo que quiero decir mañana. Eso es lo que quiero decir mañana.
O sea que vas a desempolvar el smoking de...
No, es uno nuevo, ¿no?
Es otra chaqueta, ¿no? Una chaqueta blanca.
Mismo.
Es una chaqueta blanca igual.
Ah, ¿que lo tienes todavía?
No, es otra nueva, no me entra la otra. No, pero es verdad, yo quería hacer eso, pero no me he visto y he dicho yo, pero si me parezco de los narcos.
Tú estabas en el jurado de este año.
Yo estaba en el jurado y voy a ir con un smoking, pero negro, muy vulgar.
Negro, negro, sí, sí, sí.
He estado por alquilarme, porque tendría que alquilarme, el que tengo de propiedad es negro, uno para acompañar a García. Y que
blanco,
nos,
pero no, no.
Yo si
Puigdemont me deja, yo iré de negro, si no, la actualidad no me lleva por delante el smoking y la vida entera. Que el premio merecido por un artículo sobre Gil Parrondo.
Extraordinaria tercera de ABC.
Sí, por Gil.
García sobre Gil Parrondo.
Que yo tengo dedicado. Tengo dedicado a la ABC de ese día por García.
Escritas.
Era precioso, ¿os acordáis que lo comentamos aquí? Hay un dato muy bonito que decía siempre Arrabal. Dice, me han dado muchos premios, pero cuando le dieron el Mariano de Cavia, dice, mi madre siempre decía, hijo mío, escribe en ABC y en la tercera. Y el día que me dieron el Mariano de Cavia, que sabéis que bailó...
Lo contó, sé. Además bailó, si es que yo estaba allí.
¿Te acuerdas?
Entonces lo hizo de pie y paseando, lo hizo peripatético.
Sí, pero es verdad eso, porque, por ejemplo, a mi madre lo que más ilusión que le hizo es que saliera en la portada de Lola. salí con Fernández, sí, para mi madre es el éxito más grande que había tenido yo en mi vida.
Mi hijo en todas las peluquerías de España.
Claro,
claro. Así fue. Todo el mundo con las secadoras, ¿sabes? La secadora de las peluquerías de señoras, ahí con el Lola, claro, tú fíjate. Cuando yo iba con mi abuela a la peluquería, tú fíjate.
Eso.
Que es la frase esa, hace más calor aquí que una peluquería de señoras, ¿te acuerdas? Sí, por los secadores, no por nada, sino por los secadores tan grandes que había ahí. Era muy grande. A ver, Ramón, pon orden, que se nos está yendo la conversación. ¿De qué quieres hablar, Ramón?
Hombre, yo creo que podíamos hablar un poco del tema, ¿no? Del monotema.
Así, rapidito.
Pero con un enfoque histórico, porque hoy, fíjate que ha coincidido la presentación del último libro del historiador gallego Santos Juliá sobre la transición, y ha dicho que todas las bases de la campaña de los independentistas para legitimar ese movimiento secesionista se basan en mentiras. Ha dicho hoy Santos Juliá. Mañana hay un homenaje al gran hispanista que se nos fue hace 6 meses, Hugh Thomas. Mañana van a participar en la Casa de América, pues hispanistas como John Elliot o el premio Cervantes, el escritor chileno Jorge Edwards, van a recordar su figura y su obra. Y hoy hemos entrevistado en La Linterna a la hija de Hugh Thomas, a Isabela Thomas, y le hemos preguntado, Juan Pablo, ¿qué opinaría su padre de este movimiento secesionista catalán? Y mira lo que nos ha contestado.
Estaba en general en contra de los nacionalismos y ambición de conseguir la independencia de las autonomías españoles. También viniendo de Inglaterra, os diría que está muy en contra de los referéndums en general. Los referéndums son una manera de manipular la gente.
Si esto fuera cosa de historiadores, estaría resuelto, supongo.
Yo quiero hoy hablar de otra mujer cineasta española que se está dejando la piel con su sinceridad. Me refiero a Isabel Coixet. Uh-huh. Ha dejado titulares con ocasión de su estreno La librería en la inauguración de la
magnífica película, por cierto.
Ha dicho: nos tienen secuestrados en Cataluña por opinar de otra forma. ¿Dónde está la libertad? Entonces, quiero que ella se sienta querida por el resto de los españoles. Es una mujer muy valiente, que sé que lo está pasando mal, y que sepa que somos sensibles y que nos está ayudando mucho a que haya una mujer en estos momentos, catalana hasta la médula, diciendo las verdades como puños.
Además, Isabel Coixet, perdón.
Además, muy buena directora.
Ha firmado un manifiesto que se va a publicar mañana en el periódico de Cataluña, que también lo firman gente de la talla de Juan Marsé o de Javier Marías o del académico de la RAE Francisco Rico, donde se pide que se detenga la declaración de independencia y que se convoquen ya elecciones en Cataluña.
¿Y dónde está la gente del teatro de Cataluña?
Ah, Isabel Coixet ha estado hace poco en la Seminci, en el Festival de Valladolid.
Allí lo ha dicho.
Mi hija coincidió con ella y estuvo tomándose incluso un café con ella y dice que estuvo encantador.
Es que no se encanta.
No de nada, pero estuvo encantadora y muy asequible y muy encantadora.
Y por cierto,
Lo ha alzado la voz también Echanove hace unas horas diciendo que cómo es posible que alguien diga que España es una dictadura a estas alturas después de 40 años.
Pero que
años,
eso
¿no?
es lo que hace falta, que vayamos diciéndolo todos, porque si no, de tanto mentir.
Lo dijo Sabina hace una semana en una
pues
rueda de prensa.
Pues hace falta más, somos muchos más. El manifiesto ese de los 700 gentes del teatro que está en la puerta siempre contra Carmena, que se manifiesten, porque son horas muy difíciles estas. Y me pregunto, cuando se declare mañana o pasado la República, ¿dónde está Alberti? ¿Dónde está Luis Pascual? ¿Dónde está el director del liceo? ¿Dónde están todos? Las empresas, que no vamos a decir, porque llegará la hora de la verdad. ¿Y usted dónde estaba en ese momento?
Y la asistencia a los teatros en Cataluña ha caído en picado. Un 70%, dicen.
No tanto que ha bajado, como la caída en el Matadero, ¿verdad,
Juan Carlos? Bueno, ¿qué ha pasado en el Matadero de Madrid,
pues mira,
Ramón? ¿Tienes los datos, Juan Carlos? Venga.
Bueno, Matadero, Carmena...
Tú dirigías Matadero el año pasado, ¿no?
Yo dirigí Matadero desde el año 14.
¿Año 14?
15 y un poquito del 16.
Vale.
Bien. Voy a decir
hasta
unos titulares. Carmena hunde la taquilla, un titular. La muerte del teatro público. Voy a dar datos, porque datos
objetivos.
Bien. Fernando Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid. En 2015, yo era el asesor de la programación de ese teatro. Tuvimos un número de espectadores de 354.000 asistentes. Al año siguiente, a mí me quedaba una pizca, pero ya no me dejaban programar, había descendido a 289.000. Se habían perdido 65.000 visitantes. Pero ahora va la... Escuchen, que nuestros oyentes escuchen lo que les voy a decir. Las alarmas han saltado, dice en este periódico, en los despachos de Cibeles. La recaudación se ha desplomado en la sala Maxau y en la sala Fernando Arrabal Naves de Matadero.
Que todavía se llaman así a pesar del intento de que no lo
hicieran.
No,
y a pesar de que
así
no lo pone en ningún sitio.
Exacto.
Gracias a la prensa que lo va recordando. De los 722.898 euros que sumó la taquilla entre marzo y julio de 2016 con los espectáculos programados por Pérez de la Fuente aún en cartel, se ha pasado a los 29.891 euros.
Un leve retroceso.
Entiendo que no ha habido reventa, ¿eh?
No. Oye, eso se llamaba Centro Internacional de Artes Vivas, ahora será de Artes Moribundas, claro.
Escúchame. Agonia. Mateo Feijó.
¿Quién es Mateo Feijó?
El director actual de Matadero.
Correcto.
Fíjate que yo creo que él hizo ese programa, se lo aprobaron, ese jurado desconocido, porque era desconocido, y ahora hay que pedir responsabilidades a la concejala de Cultura, que debería dimitir. Luego, si se queda la alcaldesa, es otro asunto. Esto es una barbaridad, que se pierda. Hay espectáculos de 4 espectadores, de 5, de 6, pero lo más gordo. ¿Y en qué trabajan? Porque de los 30 días del mes se trabaja solamente, se abre al público 3, 4, 5 días. ¿Y el resto? ¿Tocándose el pirulí? entendiendo Pirulí, el de La Habana. De verdad, esto es muy serio. 10 años se ha tardado en consolidar el proyecto que inauguró en su día Mario Gas. 10 años. No olvidemos que el barrio de Legazpi está en una parte de Madrid difícil para que 1.000 personas diarias vayan al teatro. ¿Se consiguió? Y lo que en 10 años se consiguió, en 12 meses...
Se fastidió.
La concejala de Cultura Manuela Carmena y la alcaldesa Manuela Carmena se lo ha cargado. Ahora, cuando venía hacia acá, me he encontrado por la acera a su sobrino, a don Luis Cueto. Me ha mirado, le he mirado y hemos vuelto la vista a los dos. Señor Cueto, usted ha llegado a casa ya. Si está conectando la COPE, reflexione. ¿Se acuerda cuando a las 8 de la mañana me citó en su despacho y no me recibió hasta las 9:30? Yo ahí hora y media esperando con una vela. De verdad, márchense.
Y ya está. Y punto. Y en resumen, algo de Federico Luppi que nos ha dejado esta semana, el actor García.
Sí, ha sido un poco sorprendente, ¿no? Yo le conocí a Federico, pero es que, por lo visto, tuvo un accidente del hogar, se cayó, se dio la cabeza y tal, pero nadie pensaba. Estaba en Buenos Aires y ha sido tremendo. Era un actor de estos que dan, bueno, es que decir un actor bueno en Buenos Aires es que son todos buenísimos. Son todos una maravilla, pero especialmente Federico tenía una fuerza en la mirada, ese pelo que tenía él, canoso.
En teatro.
Tiempo de revancha es uno de los mejores películas de Aristarain y él estaba maravilloso al final cuando se corta la lengua, era un momento extraordinario. Bueno, y en la película que hizo también con Pepe Sacristán tenían un mano a mano.
Un lugar en el mundo,
era estupendo. Luego él personalmente era un tipo muy simpático. Yo, fíjate, le conocí en Montreal, en una cola que estábamos los dos, y dije, hombre, ¿qué haces aquí, hombre?
Cuando Canción de Cuna, ¿no? ¿Fue al festival o no?
No, él llevó mucho
no,
antes.
Por tu parte.
No, él llevaba Tiempo de Revancha y yo llevaba a Volver a Empezar. Te hablo del año 82, ahí nos conocimos y empezamos ya luego. Hombre, en Madrid nos hemos visto mucho más, ¿no? Y en Málaga y en muchos sitios. Pero yo me quedé un poco perplejo porque no me lo esperaba que hubiera sido, pues, falló algo ahí, yo creo, que no estaba previsto, ¿no?
Casi nunca está previsto.
Y le quedaba mucho por hacer, ¿eh? Porque era 81 años, debía tener Federico Luppi.
Su última película yo creo que es Nieve Negra, me parece.
Nieve Negra, sí.
Ahí ya se le ve mayor, ¿eh?
Sí. Se le ve mayor. ¿Me dejáis que dé una noticia del Premio Nacional de Literatura Dramática a uno de
en
los...
En este espacio te dejamos todo.
Muchas gracias. Qué bien que no estamos en el ayuntamiento, aunque estemos cerca.
Otro día habla de
Madrid, hay un tabique de por medio, no te preocupes.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el ministro le llamó por teléfono, concedió a Alfredo Sanzol el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra La Respiración. El jurado dijo, por la estructura de una trama tan abierta como compacta, con unos personajes sólidos que evolucionan dramáticamente y que se mueven en una renovada sentimentalidad. Sanzol es un prolífico escritor, es un gran director de escena, un adaptador de obras de clásicos, y me alegro mucho porque para eso están estos premios, para que estos jóvenes, que no son tan jóvenes ya, pero que consoliden sus carreras y que este es nuestro presente, que es nuestro futuro, ¿no? O sea que el teatro sigue vivo, a pesar de la alcaldesa de Madrid.
Un poco de música, hombre. Till feel like rain. Ain't that a shame? You the one to blame. A ver, Ramón. Haz la glosa.
Ha muerto todo un pionero del rock and roll, Fats Domino, un legendario pianista y cantante que ha fallecido la pasada noche en Nueva Orleans. Tenía 89 años, fue el padre del rock and roll de los años 50 y 60 y vendió más de 65 millones de discos. Había recibido un Grammy por su brillante trayectoria en el año 87 y sus canciones marcaron toda una época. Algunos músicos ya míticos, iconos del siglo XX, como Elvis, Lennon, McCartney, se referían a Domino como una de sus principales influencias.
No me acuerdo mucho, y de las portadas de los discos, era muy gordito, bueno, Fats Domino, por eso se llamaba así, pero es verdad, de joven era ya muy gordito.
Pero esto suena a banda sonora de película, ¿eh?
Buenísimo. ¿Sabes la de Luppi que se podría decir? Que fue el primer Ricardo Darín. La fama, el prestigio, el conocimiento que hay en España de Darín, eso fue en su momento también Federico Luppi, cuando hacía ese tipo de películas seguidas que llegaban aquí, me gustaban tanto,
¿no? Se acerca, tienes, yo estoy pensando, mira, se acerca, no Halloween, que sabes que estoy en contra y que odio Halloween, se acerca el Día de los Difuntos, el Día de los Santos, el Tenorio. Yo me imagino que ahora mismo vosotros cuatro, eso es un documento para la historia del teatro español, uno haciendo de Brígida, perdón, don Ramón María del Valle Inclán hizo de Brígida en 1929, la García haciendo de don Juan, don Luis, bueno. O sea que tú te lo pierdes como el día uno, tendríamos que tomar, y dices, hagamos el don Juan de la linterna.
A mí me hubiera gustado hacerlo con Luis Alberto adaptándolo, porque
siempre lo había dicho,
es una obra maestra en el teatro español. Eso es una obra maestra, es todo de terror, mágica, fantasmagórica, de amor.
Y estamos en el 200 aniversario, estamos en el 200 aniversario.
De Zorrilla.
Sí.
Has tenido el poema.
Yo creo que es momento de que refugiarse en algo que debemos refugiarnos siempre, no solo en este momento difícil, que es en la religión. Por eso he traído un poema que se llama Religión y Poesía y que va dedicado a Paul Claudel. Mi religión, o sea, la católica, aporta a la poesía tres conceptos que son fundamentales. La alabanza de lo creado y de su creador, como en Akenatón, los himnos védicos, San Francisco, Espronceda, Pound y Peirce. El júbilo de ser, pero el sentido también de ser, al margen del azar y de las ciegas fuerzas naturales. Y por último, el drama, la tensión de la lucha en un mundo relajado que prescinde del cielo y del infierno. Feliz quien al amparo de la fe escribe poesía desde el júbilo, el drama, la alabanza y el sentido.
Mañana va a ser un gran día. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Adiós, querido amigo.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Te daré una noticia relacionada con la Iglesia Católica y un encargo que me ha hecho.
Otro día.
Pero escucha, aquí queda.
¿Y no vas a hablar hoy de la alcaldesa?
Sí, ya hablamos, ya hablamos. Lo vas a decir para otro día.
Se celebra al año que viene el 450 aniversario de la llegada de las reliquias de los niños Justo y Pastor. Y
Alcalá de Henares,
el obispo me llamó. Fue curiosísimo, una mañana en el metro, iba en el metro, para hacerme un encargo con ocasión de esa.
Bueno, pues ya lo contarás más despacio. Adiós. Perfecto. Juan Carlos,
buenas
cuídate.
Noches.
Garci, mañana coge el cabia bien cogido.
Mañana nos vemos en
elegantes.
Nos vemos elegantes, estás vestido como...
Igual no nos conocemos.
Blanco. No vamos a aparecer los mismos.
No, a ver.
Seguro.
Identificaros, ¿eh? Sí, sí. Hacer el favor. A las 10:09 en Canarias, la linterna noticias.